Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno me amare, guardará mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él pondremos nuestro asiento. Pero el que no me ama, no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es solamente mía, sino del Padre que me envió. Esto os he dicho estando todavía con vosotros. Mas el Espíritu Santo Consolador que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo y os sugerirá cuántas cosas os tengo dichas. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Oísteis que yo os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraríais sin duda de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando se verifique os confirméis en la fe. Mas yo no, ya no os diré muchas más cosas, porque viene el príncipe de este mundo, y no hay en mí cosa que le pertenezca. Mas para que conozca el mundo que yo amo al Padre y que cumplo con lo que me ha mandado. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Voy a tomar asiento un momento. Queridos amigos, en estos momentos tan críticos, tan importantes de esta crisis, de esta lucha, quisiera explicar el Evangelio en unas palabras y también animarlos y darles también luz. Para la lucha que estamos teniendo contra los enemigos de Dios y del alma. Vamos a analizar el Evangelio, vamos a ir comentándolo. Primero, Jesucristo le dice a sus discípulos: Si alguno me amare, guardará mis palabras. Entonces, primer punto aquí. Uno tiene que buscar lo que Cristo enseñó, o sea, buscar la verdad, buscar la voluntad de Dios todo el tiempo. Por eso decimos en el Padre nuestro: hágase, Señor, tu voluntad. Tenemos que buscarla. Si realmente, si realmente queremos a Jesús, tenemos que guardar sus palabras, y para guardar sus palabras tenemos que conocer sus palabras, conocer la verdad. Pues yo les he insistido mucho. Jesucristo dice que el enemigo, el anticristo, logrará engañar a muchos y dar una sola razón, da. Por falta de amor a la verdad. La gente no se interesa por la verdad. La gente se interesa por sí mismos y por otras cosas. Y eso es una señal de que no aman a Dios. Eso mismo Jesucristo lo está diciendo. Si no buscan la verdad, no la van a cumplir, no la van a seguir. Si no la siguen, Jesucristo dice: No me aman. No están mostrando que me aman. Y si me aman, guardarán mis mandamientos, mis palabras, y mi Padre le amará también, y vendremos a él y pondremos morada en él. Eso es la Santísima Trinidad que viene a nosotros. Por eso la fiesta del Espíritu Santo es para eso. Movernos con los dones del Espíritu Santo, sus dones, es para movernos al modo divino. O sea, Dios habita en nosotros para que vivamos como hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos quiere dóciles, buscando la voluntad de Dios, precisamente para él encargarse de movernos al modo divino. Es algo que nunca, nunca me cansaré, y es lo más importante en este momento, hacer énfasis en esto. Estamos conservando la fe, estamos en busca de la verdad y conservando la tradición, principalmente para dejar a Dios actuar en nuestros almas. O sea, si decimos que somos tradicionalistas, que amamos la fe y la verdad, pero no somos humildes para dejar que Dios, que esa verdad nos cambie la vida y nos haga vivir el modo divino, pues no sirve de nada ser tradicionalista. Al contrario, nos condena más. Porque al saber la verdad y tener la fe, nos obliga a seguir la fe, la verdad, los mandamientos. O sea, eso es un arma de dos filos. O nos santificamos, o nos condenamos al infierno con mayor culpa. Entonces, por eso es el primer punto. El que no me ama, no guarda mi palabra. Ay, prefiero que no se distraigan, ¿sí? Mientras no se suban al altar todavía. El que no me ama, no guarda mis palabras, ¿sí? Y la palabra que habéis oído no es solamente mía, sino del Padre que me envió. Esto os he dicho todavía estando con vosotros. Pero el Espíritu Consolador que mi Padre enviará en mi nombre, os enseñará todo. Os sugerirá cuántas cosas os tengo dichas. O sea, el Espíritu Santo es que nos tiene que guiar a la iglesia y a nosotros. En particular. ¿Sí? Queridos amigos, es que esto es crítico. Nos decimos tradicionalistas, pero no dejamos que el Espíritu Santo nos guíe. Es que uno tiene que dejarse guiar en todo momento, en todo lugar, en todos los aspectos de la vida. Por eso uno combate contra el liberalismo, el modernismo. Porque ellos liberan el alma, la voluntad y la mente de Dios para actuar a su manera. Mucho o poco estamos influenciados por eso. O sea, en la práctica, el Espíritu Santo no tiene influencia en nuestras vidas, es lo preocupante. Porque no cambiamos, seguimos pecando. Es una marca, como dice Jesús, de que no lo amamos. Que el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, no nos dejamos guiar. Y eso incluye la fortaleza del Espíritu Santo para cargar la cruz y hacer nuestros deberes de Estado. Incluye los dones, claro, como sabemos, de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de conocimiento, entendimiento, de consejo, pero de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Por ejemplo, el don del temor de Dios nos tiene que poner a nosotros en la presencia de Dios todo el tiempo. O sea, hemos visto, por ejemplo, que la nueva misa sí rompió 100% con la piedad, con el temor de Dios. Es solamente humano y diabólico lo que se hace ahí. Entonces nosotros que conservamos la misa verdadera, tendríamos que contrarrestar esa herejía, esa tendencia con una mayor respeto por las cosas sagradas y temor de Dios de que se le ofendamos. Es que en proporción a como que es que la maldad tiene que crecer la lucha, o sea, la bondad, la predicación, la fe, la verdad, todo. Y no estamos a ese nivel, no estamos subiendo al nivel que Dios quiere que estemos. Eso es lo preocupante. San Pío X dijo muy claro, las crisis se deben no tanto a la maldad o la malicia de los malos, sino a la cobardía de los buenos. ¿Sí? Hay pocos que estén dispuestos a ser santos o a dejarse de guiar por el Espíritu Santo. Y es que debe ser en todo. La guía del Espíritu Santo debe ser en todo. Ese es nuestro llamado. El Espíritu Santísimo Trinidad hace morada en nosotros y nos guía. La paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como la del mundo. Es la siguiente meditación. Queremos una paz al nivel mundano, ¿no? Al nivel del mundo. O sea, sin problemas, sin sufrimientos, vida fácil, buen trabajo, sin enfermedades, amigos que me quieran. Esa es la paz que Dios no ofrece. La paz que Dios ofrece es, como dice San Agustín, la tranquilidad del orden, que significa mi relación con Dios está en orden. Dios es todo, yo soy nada. Estoy al servicio de Dios y dejo en las manos de Dios todo lo demás. Esa es la paz. O sea, uno no se preocupa que lo vayan a crucificar, que vaya a perder su trabajo, que vaya a sufrir, que vaya a estar enfermo. Lo único que le preocupa es que no vaya a servir a Dios. Es el único, la única inquietud, lo único que importa es servir a Dios, estar con Él, pensar en Él. Esa es la paz. La paz está en salir de mí mismo, no pensar en mí mismo, no tener compasión de mí mismo, no buscar consolaciones para mí mismo. La paz está fuera del hombre, no está en el hombre, ni en las criaturas, ni en lo que me quieran o lo que me den. O lo que en la ausencia de persecuciones o en la vida fácil, eso no está la paz. Se fijan, eso es lo que está muy metido en la mente de la gente. Casi la ecuación para la gente moderna es no sufrimiento igual a paz. De hecho es lo contrario. El sufrimiento es la cuota de sacrificio que Dios pide a Jesucristo y a la Virgen Santísima y a nosotros para poder estar en paz. La cuota, el sacrificio. De hecho, el que sufre es bien, por amor a Dios, es la señal de que va, de que está en paz, o que va a adquirir la paz, porque Dios le va a dar la paz, la gracia, la ayuda, y le va a perdonar sus pecados. Es todo lo contrario. Esto continuó Jesucristo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Ese es el primer problema. Nos acobardamos. De hecho, ¿se acuerdan en la numeración de San Pablo de los pecados mortales? Y dice, no se hagan ilusión, ninguno de los que hacen esto heredará el reino de los cielos. El primer pecado mortal que San Pablo menciona es los cobardes. Los cobardes, no se hagan ilusión, no heredarán el reino de los cielos. Así dice San Pablo. Es que el que es católico está obligado, ¿sí? No solamente a conocer la verdad, a practicarla, sino a defenderla. Los santos dicen que en proporción que amamos la verdad, hay que odiar el error. Entonces, cuando hay un error, una herejía, uno tiene que, con la misma violencia con que ama a Dios, con esa misma violencia tiene que odiar y combatir el error. Por eso es que el cobarde es una señal de que no ama a Dios. Es un pecado mortal. En materia de fe, es un pecado mortal no defender la verdad. Porque está el honor de Dios, está la gloria de Dios, está empeñada la sangre de Cristo, que uno tiene que entregar y predicar, y como sacerdote también uno, y ustedes como laicos, pedir para que esa sangre de Cristo tenga frutos en las almas, que se extermine, que se aplasten las herejías. Eso ya no se ve, no se ve. Tanto compromiso, tanto silencio, tanta cobardía, señal de que no se ama a Dios, se busca otras cosas más que a Dios. Claro. O sea, estamos en un punto en que no se ve la fortaleza del Espíritu Santo ni siquiera en los sacerdotes, ni siquiera en los tradicionales. No se ve. O sea, sí es muy preocupante. Si no se ven los sacerdotes, mucho menos se ven los fieles en general. Hablando en general, pero en particular, hay más fieles que sacerdotes fieles, más fuertes en este momento. Pero es por culpa de los sacerdotes, ¿no? Pues continúa Jesucristo. Oíste que yo os dije, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amaseis, os alegraría sin duda que yo me voy al Padre. O sea, la ausencia de Cristo, lejos de entristecernos, nos debería de alegrar. ¿Por qué? Porque Dios va a mandar por la fe, nuestra humildad, más ayuda que estuviera presente. Por el Espíritu Santo que nos va a dar. Es la paradoja del mundo. Pensamos que la ausencia de sacerdotes y sacramentos nos va a hacer retroceder, nos va a poner en peligro la salvación, pero es lo contrario. La ausencia de sacramentos de sacerdotes y de ayuda espiritual nos tiene que empujar, con la gracia de Dios y con la humildad y con la fe, a obtener más gracias por esa fidelidad sin sacerdotes y salvar nuestras almas y llegar a ser mártires, moralmente hablando, y después de sangre, si Dios quiere. Mucho más que si hubiera sacerdotes. De veras que sí, créanme que sí. Es lo contrario de lo que pensamos. Por eso su servidor se ha estado luchando con esta mentalidad sacramentalista. Tanto la línea TUC como de los cervacantistas, como de los al Pío X, que se recargan en los sacramentos para asegurar su salvación. Pensando que su salvación depende de que tantos sacramentos sacerdotes hay. Por eso le surge obispo, le surge sacerdotes, le surge seminaristas. Sin pensar en Dios, en la gloria de Dios, en la doctrina, en el sacrificio, en compartir la cruz con Cristo, en permitirse que lo persigan a uno, en que no tenga unos sacramentos. Prefieren los sacramentos. O sea, quieren, eso, les falta ahí la fe, es cobardía también. Es cobardía. No están dispuestos a perder sacramentos, ni sacerdotes, ni obispos, porque ahí sienten la seguridad. Y no buscan la salvación en la cruz, en la persecución, en las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel que llora, aquel que es perseguido, aquel que lo persiguen y lo ponen como maldito por el nombre de Dios. Esos son los bienaventurados, no los que tienen sacramentos. Eso no les cae la doctrina. No pueden pensar en esas cosas. Casi todos los tradicionalistas prefieren sacramentos que defender la fe. Casi todos. Pensando que ahí está su seguridad y su salvación en los sacramentos, en los sacerdotes, en los obispos. No. Está en la humildad, en el sacrificio, en el amor a la cruz. En asociar la cruz de Cristo con la de uno. Como dice Jesucristo, en amarlo, o sea, cumpliendo su voluntad, siendo fiel a Él. Uno tiene que preferir ser fiel a Cristo, aunque lo pierda todo, para ganar a Cristo y a todo. Porque si uno no es fiel a Cristo, uno va a perder a Cristo y a todo lo demás. Aunque tenga muchos sacramentos. Entonces dice, yo os lo digo ahora antes que suceda, para que cuando suceda se verifique lo que he dicho y os confirméis en la fe. Y se viene el príncipe de este mundo y no tiene cosa conmigo que le pertenezca, pero para que conozca el mundo que yo amo al Padre y cumplo con su voluntad, por eso va a suceder que venga el príncipe de este mundo. Porque, o sea, el Cristo está diciendo, va a venir el demonio a gobernar porque es la voluntad de mi Padre. Yo quiero la voluntad de mi Padre. Eso precisamente nos da el contexto de la crisis actual. Si Dios permite que el demonio gobierne todo, ¿sí? Es porque es la voluntad de Dios. Entonces uno tiene que, mientras tanto, bueno, pedir su venida, pero mientras tanto aceptar la realidad y luchar con las armas que Dios nos ha dado. El Santo Rosario, la Virgen Santísima, en su soledad, en sus dolores. Amar la cruz y con humildad aceptar lo que nos tocó. Haya o no haya sacerdotes, haya o no haya sacramentos. Porque el origen de todas las gracias está en la cruz, en el sufrimiento, en la Virgen Santísima. No está. Los sacramentos dependen de la cruz de la Virgen Santísima para su distribución. ¿De qué sirve tener sacramentos? Estamos en mal términos con la Virgen Santísima y con la cruz. No da gracia, no ayuda en nada. O sea, esa es la parte que a mí me sorprende, pero casi todos los tradicionalistas perdieron esa cordura, esa visión elemental. De que la gracia viene de la cruz y de la Virgen Santísima. Y de ahí viene por los sacramentos y de la oración. Pero no al revés. Entonces, piensen que teniendo obispos, sacerdotes, aunque sean infieles a Dios, van a tener su salvación. No, se equivocan. Porque están siendo infieles a la cruz, infieles a Cristo, infieles a María Santísima. Y están en peligro de su condenación, precisamente. Porque es como robar sacramentos fuera de la voluntad de Dios, fuera de la fidelidad a Dios. Es querer salvarse fuera de Cristo y de la cruz. Esa es la catástrofe, inclusive de los tradicionalistas. Catástrofe total. Buscan obispos como si fuera lo más importante. Sacerdotes. Y no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es la cruz. La Virgen Santísima. La fuente de todas las gracias. La cruz y la Virgen Santísima. Juntos. Ah, pero esta gracia hay que entender. Que entiendan nuestros amigos y familiares. Hay mucha gente ciega. En cuanto les quiten los sacramentos, no van a saber ni qué hacer. Y desgraciadamente no van a tener guía, no van a tener luz y corren gran peligro de condenarse. Tengamos mucha devoción a la cruz, al sacrificio. Hay que excitar la contrición perfecta para reemplazar la confesión. Hay que tener comunión espiritual todos los días. ¿Sí? Hay que renovar nuestras promesas del bautizo, renunciar a Satanás y a sus pompas todo el tiempo. Hay que pedir la gracia de la fortaleza del Espíritu Santo, el amor a la cruz, para excitar la gracia de la confirmación que tenemos, para evitar ser cobardes. Tenemos que los matrimonios tienen que renovar sus votos de sacrificarse uno por el otro y por los hijos, al precio que sea, para poder salvar la familia y salvarse a sí mismos. Los sacerdotes tienen que renovar su promesa de que el sacerdocio es para sacrificarse con Cristo, crucificarse con Cristo. No es otra cosa el sacerdote que eso. Y estar en extrema unción espiritual, espiritualmente hablando, ¿qué significa? Tener limpios el corazón, las manos, los ojos, los oídos, la boca, ungidos con la cruz, que es la penitencia, que para que borren nuestros pecados, si es que no hay extrema unción el día de nuestra muerte. Para que Dios nos perdone por la penitencia, por la contrición, nuestros pecados, no vayamos al purgatorio. Estamos obligados a practicar espiritualmente los sacramentos, básicamente. Y la misa también espiritualmente, amando la cruz, amando a la Virgen de la Soledad, haciendo nuestras novenas en sus dolores, en la pasión de Cristo, en las Via Crucis, los domingos sobre todo, para santificar las fiestas, para unirse con todas las misas todavía válidas y legítimas en el mundo. Es lo que hay que estar haciendo en este momento. Y no buscar la seguridad en los sacramentos ni en los sacerdotes. No. O sea, pedir esa gracia, que lo entendamos. Porque la lucha de gente está fuera del lugar. No está luchando donde hay que luchar. Están siendo víctimas y esclavos del pecado y del sistema y de las mentiras. Porque no buscan la gracia donde hay que buscarse, en la cruz y en la María Santísima. Ahí está la gracia. En este momento, por la fe, es como se alcanza, por la humildad. Que la Virgen y San José nos ayuden a, la Virgen Santísima y San José nos ayuden a entender esas cosas. En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ave María Purísima.